cuando nosotros oímos hablar de él, solamente es para hablar de la Navidad. Y ni es Navidad ni tiene nada que ver. Y ni yo predico esto porque ahora estemos cercanos a esa fecha. Usted sabe que yo no creo en Navidad. Ni creo en árboles, ni creo aquí no hay nada que se va a adornar de Navidad, ni creo en fiestitas de Navidad. Para mí Navidad no existe. Eso es un producto de la religión y del comercio. Cristo ni nació en el invierno, ni nació en estas fechas, ni nada tiene que ver. Así es que yo no estoy predicando este mensaje porque ahora toca hablar de esto, no. Habitualmente los mensajes que tienen que ver con final de año son mensajes donde Dios apercibe de las cosas que van a acontecer en los próximos tiempos. Y siempre hemos tenido a principio de año mensajes donde Dios nos ha mostrado qué cosas son las que van a acontecer en medio de nosotros. Hay un personaje que en todas las obras de Navidad de muchas iglesias se usa. Y solamente yo he escuchado muy poco acerca de ese personaje. Usted conoce la historia precisamente de la Navidad y del Belén. Pero en esta historia de la Navidad y del Belén y de las cositas, hay un personaje que quiso hacer daño a los propósitos de Dios. Venga un momentito, libro de Marcos, capítulo 8. Ese personaje se presenta en todos los belenes, pero se habla muy poco de ese personaje. Todo el mundo habla de los pastores, de los reyes, pero muy pocos hablan de este personaje. Venga usted a Marcos capítulo 8, mire qué presente tenía Jesús a este personaje y que Jesús tuvo muy presente. Miren lo que dice Jesús. Este relato en Marcos 8 habla de la alimentación de los 5.000, en este caso de los 4.000. Y entonces Jesús se sube a la barca. Dice aquí, eran los que comieron, versículo 9, como 4.000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. En realidad el pan que tenían era Cristo. Es el pan que tenían. Dice aquí, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura, ¿de qué? De los fariseos, coma, y de la levadura de Herodes. Es un pasaje que se estudia, que se conoce, pero muy poca gente habla por qué Jesús mencionó aquí a Herodes. ¿Por qué muchas veces cuando ven conmigo a Mateo, leemos la historia de Mateo, la Navidad, los reyes para acá, para allá, que si van a Herodes, que Herodes los confunde, que los lleva de un lado a otro? Pero nadie habla en realidad de lo que ese personaje representó y significó en el tiempo de Jesús. Quiero decirles algo. Ese personaje es un personaje clave para poder entender el tiempo en el que Jesús nació. Muy importante. Ante el nuevo tiempo que se avecinaba del nacimiento de Jesús y lo que iba a representar ese tiempo para la humanidad, Herodes es un personaje clave. Quiero que ustedes entiendan un poquito qué circunstancias se vivían en los tiempos del rey Herodes y quién era Herodes. Lo primero que hay que entender es que en los tiempos de Herodes se vivía por encima de todo una extrema religiosidad. Los poderes políticos y religiosos estaban confabulados y al final la religión era el que hacía la política. La injusticia imperaba y en muchos lugares y en mucho tiempo ni había palabra, ni había revelación, ni había profetas. Y los profetas llevaban callados 400 años. El único profeta que se levantó en tiempos de Herodes fue Juan, el primero. En los tiempos de Herodes, el sistema religioso estaba corrompido, muy corrompido. Tan corrompido estaba que los fariseos y Herodes eran hermanos, no se soportaban, pero por el bien de que cada uno fuera dueño de su propio terreno o de su propio lugar de poder, trabajaban juntos para confabular contra todo aquello que se oponía a su gobierno, a su poder. Herodes no soportaba a los fariseos no soportaban a Herodes. El sumo sacerdote no soportaba a Herodes, Herodes no soportaba a Pilatos, Pilatos no soportaba a los sacerdotes no soportaban a Herodes. Los poderes políticos y religiosos estaban confabulados, pero cada uno quería su lugar de poder. En ese tiempo nació Jesús. Fíjense que se parece mucho a este tiempo. Yo estoy orando y creyendo que tenemos un tiempo nuevo de Dios, que hay una etapa, comienza el décimo año de este siglo y viene la década de Dios. Y yo estoy mirando que hoy Herodes no está, pero el espíritu de Herodes sí está entre nosotros. La injusticia es igual como en los tiempos de Herodes. La política religiosa y la política y el poder están juntos. Hoy desde Roma se hace más política que desde muchos países. Y hoy el poder político y religioso está confabulado. Hoy mucha gente ni tiene fe, ni conoce de Dios, ni sabe de Él. Yo tengo dos cosas que le quiero a usted decir y usted no debe de olvidar. Número uno, tenemos más religión que la que creemos que tenemos. Nosotros, no, usted no mire a la Iglesia Católica, usted mírese usted. Somos más religiosos de lo que creemos que somos. Y hacemos más cosas por religión que por relación. Segunda cosa, creemos que conocemos a Dios, y yo quiero decirle que conocemos menos a Dios de lo que realmente lo conocemos. Y si un día Dios se mostrara, no lo conoceríamos. Si Jesús un día apareciera en una iglesia, a lo mejor le diríamos que se fuera. Porque no lo conocemos. El espíritu de Herodes está en medio nuestro igual. ¿Quién era Herodes? Mire, Herodes era un hombre idumeo que fue puesto como rey entre los judíos sin que los judíos estuvieran de acuerdo. Todo el tiempo los judíos, su mayor anhelo y su mayor deseo era que se levantase el vástago de David. Que uno de la tribu de Judá volviera a reinar como reinó David. Recuerde que cuando usted ve la historia del pueblo de Israel, y usted ve la historia del pueblo de Israel, y puede ver en algún momento cuál es la historia más próspera del pueblo, tú ves al rey David ahí. Y hasta el día de hoy, la estrella de David, que es la estrella que está en la bandera del pueblo de Israel, es en realidad el anhelo y el deseo de que Israel sea nuevamente una nación poderosa como en aquel tiempo. Así es que desde aquel tiempo hasta hoy, el vástago de Judá todavía no se ha sentado en el trono de David. Por eso es que ellos no entendieron al Mesías, que él era el vástago de Judá espiritual, y no lo entendieron. Y por eso no lo aceptaron como rey. Se burlaron de él. Porque ellos no buscaban un rey espiritual, buscaban un rey político. Ellos querían que alguien se levantara, echara a los romanos y sacara a ese idumeo, a ese edonita de los de Esaú, de Edom, y que lo sacara de ahí, porque era un corrupto, porque había tomado el poder por política, por presión, por dinero. De hecho, los judíos no aceptaban su reinado. Herodes vivió en un tiempo de profundos cambios, pero él nunca entendió los cambios. Nació Jesús y lo quiso matar. Y conforme pudo ver que se levantaba un profeta como Juan, lo quiso matar. Y tan pronto pudo ver que después de Juan se levantó Jesús, también lo quiso matar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Herodes carecía era de entendimiento del reino de Dios. Quiero decirle que el espíritu de Herodes está gobernando muchos sectores de la iglesia en el mundo. Un espíritu que no conoce el tiempo nuevo de Dios, que no sabe que se está levantando una etapa nueva de Dios, que está distraído, sentado en su gobierno. Herodes representa el heredero de la carne, pero el desterrado del propósito. Tremendo eso. ¿Por qué yo digo eso? Porque Herodes desciende de Esaú. Y Esaú es el hijo de Isaac, hermano de Jacob, descendiente del mismo linaje de Abraham, pero que por causa de su manera, de su forma, de su religiosidad, despreció su linaje y por un plato de lentejas vendió su bendición y su primogenitura. Por tanto, cuando tú ves a Jacob y ves a Esaú, dice la Biblia, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Porque en Esaú está representado el espíritu de aquellos que tienen la herencia por carne, porque han nacido del vástago de Dios, pero son desterrados del propósito de Dios. No entienden de los caminos, de los propósitos de Dios. Han nacido en el linaje de Dios, pero no entienden de Dios. Ellos descienden de Caín, porque Caín es el linaje de Adán, que despreció a Dios y se fue de la presencia de Dios. Por eso Dios, por eso el linaje de Caín siempre quiere matar al linaje de Abel. Y por eso es que Esaú siempre quiere matar a Jacob y siempre amenaza a Jacob. Y por eso es que siempre el que busca de Dios es amenazado por el que es un ingrato y un desconocido y un religioso en las cosas de Dios. ¿Y qué sucede? Que el espíritu de Saúl desciende directamente del espíritu de Caín, porque es el espíritu de aquellos que se apartan de la presencia. Solo quieren el reinado, pero no quieren al rey. Quieren el gobierno, quieren el lugar, pero no quieren a Dios. Dice la Biblia que en aquellos tiempos le iban a decir, danos tu nombre, queremos hijos tuyos, damos tu nombre, pero nosotros comeremos de nuestro pan. Así es el espíritu de este siglo religioso. Quieren el nombre de Dios, quieren los hijos de Dios porque quieren el fruto de Dios, quieren la multiplicación de Dios, pero no quieren comer el pan de Dios. No quieren obedecer a Dios. Ese es el espíritu de este siglo. Así es. Ese es el espíritu de Herodes, descendiente de Esaú. Por naturaleza y por herencia carnal, pero desterrado los propósitos de Dios, sin entendimiento, sin saber. Dice que tuvo que levantarse Set, porque dice que en el momento que nació Set de Abel, del linaje de Abel, que fue matado por Caín, de repente se levantó de Set, dice un hombre que volvió a invocar el nombre de Dios. Y hoy el mundo es igual, por eso el altar divide a la gente. Los que se apartan de Dios y los que invocan el nombre de Dios. Los que creen que tienen a Dios, lo que tienen es religión. Nada más que religión. Ni conocen a Dios, ni saben de Dios, ni tienen a Dios como rey. Herodes es el espíritu de una generación alejada de Dios, pero queriendo reinar. Que desconoce del rey, pero quiere el trono. Quiere el ministerio. Quiere el lugar, quiere el mando, pero no quiere al rey. Él quiere matar al rey. Por eso todo el que amenaza su reinado es amenazado. Amenaza y él lo que quiere es exterminar, romper. Israel había perdido una herencia espiritual. Y Herodes es la manifestación de eso. De que en realidad, aunque ese pueblo venían del linaje de Abraham, estaban muy lejos de conocer a Abraham. Tú te das cuenta que todo el tiempo con Jesús le dicen, nosotros descendemos de nuestro padre Abraham. Pero ¿tenían el espíritu del padre Abraham? Ninguno. ¿La fe del padre Abraham? Ninguna. ¿Las convicciones del padre Abraham? Ninguna. Nosotros descendemos de Moisés. ¿Y hacían las cosas que Moisés hizo? ¿Conducían al pueblo como Moisés lo condujo? ¿Eran mansos como Moisés? Para nada. Tenían el espíritu, pero estaban muy lejos de Dios. Muy lejos, muy alejados, muy alejados. Tenían el linaje, pero estaban alejados de Dios. Tenían la convicción de que ellos eran de Israel. Pero como Herodes, a él le daba igual. le daba exactamente lo mismo. Él no iba a adorar a Dios. Le dijo a los magos, decime dónde está para que yo vaya a adorarle también. ¿Sabes por qué? Porque jamás supo adorar a Dios. Jamás. Yo os lo he dicho a usted muchas veces. Qué bonita la estampa de la Navidad. Perdóneme que se lo diga, es una ofensa a Dios la estampa de la Navidad. Que si los reyes aquí, vemos la figurita, la María aquí, el otro, eso es una estampa irreal. Porque ni tan siquiera en los tiempos coincide. Y le voy a decir algo más. Cuando tú puedes escuchar y ver que en ese establo nació el Hijo de Dios, y tú puedes entender lo que representa eso, eso es más grande que una estampa de una historia de Navidad. Los tres reyes magos que van a darle un regalo, eso tiene una profunda representación de Dios. Yo se lo he dicho a usted varias veces. ¿Sabes qué representa a los magos adorando a Jesús, a un niño? Es el poder humano, la sabiduría humana postrada ante la revelación de Dios. Ningún sabio es más sabio que la sabiduría que poseía un niño. Adán tenía discernimiento y no conocimiento. Discernimiento. Y él despreció el discernimiento para alcanzar conocimiento del bien y del mal. Ese es el espíritu del diablo. Alejar a la gente del discernimiento de Dios, de la revelación de la palabra. Por eso es que cuando Cristo murió, dice que se llenó de tinieblas la tierra, se perdió la revelación de Dios. El espíritu de Herodes quiere matar la revelación de Dios. Herodes era un lacayo de Roma, un lacayo del gobierno, pero mundano, carnal, natural, político. Es curioso, fíjense, cómo es el espíritu de Herodes. Cuando tú ves este personaje y su descendencia, tú puedes ver muchas cosas. Y una de las cosas que yo veo primeramente Herodes, que fue el reconstructor del templo. Él reconstruyó el templo por una poderosa razón. Porque él quería hacerse ver a través de sus obras. Porque ese es el espíritu de Herodes, el que quiere hacerse ver con sus grandes edificaciones. Miren, en este siglo, lo importante ni tan siquiera es a veces la iglesia, la gente, las personas. Hoy, cuando tú tienes que admirar algo, ¿sabes qué admira la gente? Los edificios, las sillas, los medios, el equipo de música. Yo estaba hablando con un pastor estos días, porque somos amigos, y él estaba viajó a un país de gran provisión económica, y él me hablaba de la admirado de los templos de los hombres. ¡Wow! Y yo, a mí me hace gracia, porque yo hace tantos años que viajo a Estados Unidos que estoy acostumbrado a ver todo ese tipo de cosas. A mí ya, sinceramente, yo he estado en edificios tan hermosos, tan grandes, tan lindos, pero yo aquí dentro no he sentido nada. Solamente lo que yo he sentido en ese lugar, ha sido las grandes obras de los hombres, pero las pocas manifestaciones de Dios. He visto que el espíritu de Herodes es así. Su intención no es edificar la iglesia, es construir un templo. El espíritu de Herodes no es edificar la iglesia de Jesucristo. No es darle a la gente la oportunidad de conocer de Dios. El espíritu de Herodes quiere edificar su propio templo. Para que él habite en él y para que se vea lo grande que es él. Y por eso se muestra lo grande de nuestras obras. Por eso el espíritu de este siglo es mostrar cuántas cosas nosotros hemos hecho. Y qué bonito es el lugar, y cuántas bonitas cosas tiene, y qué aire acondicionado, y qué bonito acá, y qué bonito lo que tiene, y las paredes, y qué bonito las cantidades de medios que hay en esa casa. Wow. Una de las cosas bellas del espíritu de Salomón, ¿saben cuál fue? Que la admiración de la reina de Sabá, no de Saba, de Sabá, no fue tanto el templo que él edificó, sino cómo vestían sus súbditos, cómo hablaban sus fieles, cuánta sabiduría manifestaba. Yo prefiero eso. ¿Cuál fue el espíritu de Herodes? Manifestar, ¡ay, este es el templo que estoy edificando! Inaugurado por, construido por, que aparezca mi nombre. Ese es el espíritu del siglo. Es muy importante que aparezca el nombre, la persona. Su principal obra es reconstruir un templo, pero no edificar la iglesia. El espíritu de Herodes es el de las grandes empresas, de los grandes proyectos, de las grandes edificaciones para acumular poder, influencia, edificar para ser reconocido, edificar para ser reverenciado, edificar para tener reconocimiento del hombre y que todo el mundo admire cuán grandes obras tú has hecho. Dios sabe que una de las cosas que me produce profundo temor es cuando la gente va a Moria y admira el lugar. Y Dios sabe que una de las cosas que me produce temor es cuando la gente me dice, y pastor, ¿y esto es de ustedes? Y yo digo, mire, no me ofenda. No me ofenda. Nosotros no podremos jamás decir que eso es nuestro. Lo que es de Dios. Nosotros lo administramos. Lo disfrutamos, lo peleamos, lo conservamos. Pero la iglesia es de Dios. ¿Por qué tú te vas a jactar de la edificación de Dios? ¿Cuántas ocasiones yo le he dicho a usted que la pregunta más difícil para un pastor es cuántos miembros tiene su iglesia? El otro día yo hablaba con la mujer del pastor que fue allá al retiro de mujeres del fin de semana pasado, y la mujer, yo hablaba y la mujer anotaba, pastor, espere, que yo anote lo que usted está diciendo, y anotaba, y me hacía mucha gracia lo que decía. Y entonces me dijo, pastor, ¿cuántos son en la iglesia? Yo le dije, yo te voy a dar la respuesta que Dios me dio hace muchos años. Somos los que Dios, en su misericordia, nos ha permitido ministrar. Somos los que Dios, en su misericordia, ha añadido. ¿Qué más da cuántos somos? El que tiene 5.000 quiere decir que tiene 5.000, pero el que tiene 3. El espíritu de Herodes es el espíritu de los grandes templos. Es el espíritu que se transfiere de hijos, de padres a hijos, y es un espíritu de poder, de dominio. Cada uno de los Herodes y los descendientes de Herodes llevaron el nombre de Herodes. ¿Sabe usted por qué? Porque eso es lo que querían. A ver quién era más grande de todos los Herodes. Porque eso era lo más importante. De hecho, a este Herodes primero se llama Herodes el Grande. Porque lo importante no es lo que él pudo hacer para la gente o cómo gobernó al pueblo con equidad o justicia, sino lo importante es lo grande que él era. Herodes el Grande. Es un liderazgo ilegítimo. Es un liderazgo que ofende profundamente el corazón de Dios. Es un espíritu que venga a Jacob. Todo el tiempo lo que quiere es matar el linaje de Dios. Todo el tiempo se sienta en el trono, pero su corazón está mezclado. Carnalidad. Pura carnalidad. Por un lado, su boca confiesa de Dios. Por otro lado, sus acciones ofenden a Dios. Herodes es la levadura. Por eso habla ahí Marcos 8:15. Venga conmigo, ahora lo va a empezar a entender. Por eso dice, cuidado, le dijo Cristo, en una barca donde había un pan, un único pan. ¡Qué curioso! Se les olvida el pan. Y entonces dice que tenían un único pan allí. ¡Curioso! Y Jesús, ¡ay! Jesús les dice, ¡ay! Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, poder religioso. Guardaos de la levadura de Herodes, poder político. Guárdense de la levadura. Porque ese es el espíritu, amado, ese es el espíritu de Herodes. Es el que aumenta, el que habla todo superlativamente, pero hay poco. El que aumenta los triunfos, pero después es paja, es aire. No hay nada. Jesús es el pan de vida, pero es un pan sin levadura. Ese pan ahí en la barca era Jesús. Despreciado, poca cantidad, se les había olvidado. Y le dice él, ¡ay! Aprecien esto,
aprecien la palabra que les doy, aprecien lo que están aprendiendo en este tiempo. Tengan cuidado de la religión que está leudando, que aparentan tanto, que parecen ser, pero no tienen nada. Mira lo que dice Lucas, capítulo 12, versículo 1, hablando de este concepto de la levadura. 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que a unos a otros se atropellaban, comenzó a decirle a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Miren, me llama la atención que les está hablando en un momento donde hay tumulto de gente. Eso es lo que buscaba el fariseo, eso es lo que buscaba Herodes. ¿Qué hizo el hijo de Herodes el Grande? ¡Ay, aclamar a la gente para que dijeran, oh, es Dios entre nosotros! Eso es lo que busca el espíritu de Herodes. Gente, mucho, que se vea, que todo sea muy lindo. Pero dice aquí Jesús, cuidado, cuidado, cuidado. La gente amontonándose, dice Jesús, se amontonan, pero no me quieren escuchar. Lo que buscan es el milagro, solo quieren la señal, pero no quieren conocerme, no quieren saber de mí. Qué curioso, cuando vamos a eventos, a retiros, nuestro principal motivo es qué Dios va a hacer con nosotros, qué Dios nos va a hablar, qué Dios nos va a decir, qué Dios nos va a expresar. Y yo te pregunto algo, ¿tú a un retiro vas a recibir o a dar? 99% a recibir algo. No todo comienza, usted no piensa que todo tiene que empezar comenzando por dar. ¿Usted qué piensa? Así es el espíritu de Herodes. Es un espíritu de hipocresía. Ahí lo dice. El mismo espíritu de los fariseos, la levadura, era la hipocresía. Aparentaban lo que no eran. Por un lado, grandeza, pero no había. Yo no sé si tú has visto alguna vez las tortas de manteca de muy, muy comunes en nuestra tierra, Albacete. Hay muchas tortas de manteca que son finitas y algunas de ellas tú las ves que tienen así, están como gorditas, infladas. ¿Verdad que sí? Cuando tú vas a darle un bocado a la torta de manteca, haces así, ¡cra! ¿Y qué hay dentro? Aire. ¿Verdad que sí? Y uno dice, wow, ¿qué pasó? Me engañaron. Justamente se te van los ojos a esa, porque la ves la más grande. Pero detrás de eso que tú ves grande, lo que tú ves es aire. Así es la hipocresía. Aumenta que tú te veas grande. Oh, que tú eres espiritual. Pero es aire nada más. Yo no puedo entender algo cuando somos personas que nos movemos en los planos de Dios. Que estamos en un lugar donde decimos, Dios está aquí, aleluya, qué lindo, ay, bendito, ay, aleluya, Jehová está aquí, ay, ay, qué día, qué bonito. 5 minutos nos dura la emoción. Salimos, amado, allí a la puerta. ¡Ey, qué tal, cómo están! ¡No, aquí mi hermano, no es que quedamos! ¡No, pues sí, bueno, tú! ¿Y dónde vas? Pues nada, yo voy esta tarde, ¿qué vas a hacer? ¡No, pues yo! Y yo digo, ¿con qué rapidez besamos el cielo y con qué rapidez besamos el infierno? Bajamos del cielo a la tierra con una profunda rapidez. ¿Usted piensa que usted puede estar con Dios y en 5 minutos cambiar? ¿Usted ya? Yo, hay algo que me afecta, casi siempre me afecta mucho, que cuando yo termino de una palabra, de predicar, de un tiempo, de Dios, de algo que Dios me está ministrando, yo no puedo salir. Hay algo aquí dentro que me está golpeando, que me está hablando, que me está diciendo, cambia hijo, cambia. Yo no me puedo ir normal. No puedo entender que yo pueda pasar con tanta rapidez de una vida hipócrita que aparento. ¡Oh! Y 2 minutos después, nada pasó. ¿Pero cómo es esto? Herodes era así. Grande, elocuente. Él era el rey de un pueblo que no lo quería. Así es que imagínense qué rey es ese. De un rey que no gobernaba. Herodes era una pantomima. Él no gobernaba nada. Solamente era hipocresía. Aparentaba. ¿Sabe lo que quiso hacer con Jesús cuando lo vio aquel día? Lo quiso vestir. le puso ropas reales. Le quiso decir, toma, yo te vestiré. Hipocresía. Hipocresía. No sabía qué hacer con él. Hipocresía. La hipocresía, ¿sabes qué hace? Tapa el pecado. ¿Sabes lo que hace la hipocresía? Tapa el pecado. ¿Sabes lo que hace la levadura? Tapa la carencia. Hay aire, nada más. Hay aire. El espíritu de Herodes es un espíritu religioso porque manifiesta una de las cualidades de la religión, la hipocresía. Ja, 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 pero te están poniendo verde. Ja, 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 pero te están amenazando. Miren, yo le voy a decir lo que es hipocresía este día. Yo llamo por teléfono hoy a un comercio que tenía que hacer una gestión. El teléfono no contestaba y estaba ahí como 2 o 3 minutos, y 5 minutos, 10 minutos, cuelgo, llamaba otra vez. Ya le paso, y tiki, tiki, con la musiquita esa que te ponen, tiki, tiki, que te la sabes de memoria. Yo estuve desde la 1:15 hasta las 3 de la tarde llamando constantemente y no se ponían. Ya por fin se puso una señorita que era la que me enlazaba, la persona que estaba, la que primero te coge el teléfono. Y me dice, mire señor, perdóneme, pero no contestan. Le digo, mire usted, digo, pero es que, bueno, déjeme un momento, voy a llamar al jefe de sección. Entonces lo ha llamado y me pone, y me dice, dígale usted que lleva aquí 1 hora y media y que no se ponen. Digo, ¿se lo digo? Sí, sí, dígaselo. Entonces le digo, mire usted, perdone, le digo lo que me han dicho que le diga, que yo llevo 1 hora y media aquí para que alguien me conteste y no me cogen el teléfono. Digo, ¿cómo puede ser eso? Digo, pues no lo sé. Entonces se ve que ahí ha puesto firme a Juana, a Pepa y a Juanito. Y entonces cuando me portan al teléfono, la chica ha levantado el teléfono, pero la chica no sabía que yo estaba escuchando. Aquí hay un tipo que se está quejando, que no sé qué, ese desgraciado, te pones tú, me pongo yo, no sé qué. Y yo escuchando. Y entonces dice, sí, buenas tardes, dígame. Le voy a decir algo, me ha faltado el pelo de un calvo para decirle, pero qué hipócrita que eres, muchacha. Me estás poniendo verde, ha dicho un par de palabras bien feas y tacos. Y digo, qué hipocresía, negro. Qué hipocresía. Esa es hipocresía. Ja, ja, ja. Pero jo, jo, jo. Así es el sistema religioso. Es hipócrita. Nunca piensa en el hombre. Piensa en sus templos. Piensa en lo que produce ganancia para uno. Pero no piensa en la gente. ¿Por qué la gente quiere pastorear ricos? Porque es más suculento el botín. ¿Por qué no quieres pastorear a los pobres? Porque a los pobres hay que darles. Hay una bendición que está inherente a usted siempre. Dios bendice al huérfano, a la viuda y al extranjero. Él hizo ciudades refugio, hasta 12, en algunos casos 10 y otros 12, ciudades para que ellos tuvieran su habitación. Para que si no tenían casa, tuvieran su porción, su heredad. Cada vez que el Señor hace algo y establece algo sobre ellos, cada vez que el Señor quiere hablar algo al pueblo, le dice, y no te olvides que extranjero fuiste en la tierra. Y no te olvides del extranjero y de la viuda. Dale de comer, págale justamente. Y dice, y aquel esclavo que habita contigo, que quiera ser de los tuyos, dale su heredad. Así se habla en la Biblia. Ese no es el espíritu de Herodes. Herodes quiere juntarse con los que tienen algo que le pueden dar, porque él no quiere gobernar al pueblo, él quiere el gobierno, el control del pueblo. Él quiere la ofrenda del pueblo. Yo dije, Dios mío, en este siglo, este espíritu es real. Está operando. Está operando. La gente no quiere pastorear a los pobres. La gente quiere ser invitada a los estadios. Tú no quieres ir a ver al que lo necesita. Mire, ayer unas personas vinieron a hablarme para decirme que hay un pueblito en Bolivia, a 80 kilómetros de Santa Cruz, que se llama Okinawa, una colonia japonesa, donde no hay un solo testimonio de Dios. Y me estaba diciendo esa persona, pastor, ¿qué podemos hacer? Digo, mire, lo único que podemos hacer es darle todo el material que tengamos, mándale predicaciones, cógete ahí, grábale los DVD, los CD y mándaselo
porque yo no puedo hacer. Y si Dios me permite ir a Bolivia, no sé cómo, pero de alguna forma iremos allá o hablaré con algún pastor, porque me dice, pastor, es que lo único que están ahí son los testigos de Jehová. Y están convenciendo a la gente porque no hay nada, confundiendo a la gente porque no hay nada. Porque ¿qué es Okinawa? Okinawa. Okinawa no es Nueva York. Okinawa no llena estadios. Okinawa no tiene ofrenda. Ingratitud. Ese es el espíritu de Herodes. Hipócrita. Están contigo, pero no están contigo. Te hablan lo que jamás van a hacer. Herodes era el rey, pero no reinaba. Solo quería el gobierno, el poder, el control y los tributos que el pueblo le daba. Nada más. Marcos 6:17. Curiosa palabra esta. Mire una característica más del espíritu de Herodes. Capítulo 6, versículo 17. Curiosísimo este pasaje. Versículo 16. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Y porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Pero Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón, ¿cómo? Justo, uy, santo. Y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Me gusta el versículo 17. La razón por la que Juan denunciaba a Herodes era por el adulterio. ¿No? ¿Sí o no? Había tomado a la mujer de su hermano. Eso es despreciable. Tomar a la mujer de tu hermano, eso es despreciable. Pero eso se hace hoy. Se toma a la mujer del hermano. Hoy la mayoría de las infidelidades, lamentablemente, son con personas muy cercanas. Y eso es muy ingrato. Ese es el espíritu de Herodes, adúltero. Adúltero. Mira lo que dice Santiago 4. Santiago, mira lo que dice capítulo 4. Santiago, el hermano de Jesús, hermano carnal, dice aquí, ¡oh almas adúlteras! Santiago 4:4. ¡Oh almas adúlteras! ¿Le está hablando a la iglesia? ¿O a quién le está hablando? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque ese es el espíritu del adulterio. Amistad con el mundo, enemistad con Dios. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ese es el espíritu de Herodes. Amistad con el mundo, amistad con lo que no es de Dios. No dudan de ser infieles con la iglesia. No les importa. No dudan de callar a los profetas porque denuncian su infidelidad. Y no solo es infidelidad física, es espiritual. Dice, el que tiene la esposa es el esposo. Usted no es el dueño de la esposa para abusarse de la esposa. Y cuando alguien, ministro de Dios, abusa de lo de Dios, ¡ay, Jehová, Dios nos perdone! Cuidado. El que tiene la esposa es el esposo. Usted es el amigo del esposo. Por eso yo digo, yo no soy pastor de una iglesia, yo soy el guardián de la puerta. El pastor es él. Porque él es el dueño de las ovejas. Yo solamente vigilo, guardo. Nada más. El dueño es él. Son suyas. No tuyas, son de él. Los Herodes no quieren a los profetas. No dudan en encarcelarlos. No dudan. ¿Por qué? Porque esos Herodes se oponen, denuncian el pecado. ¿Usted sabe por qué la gente hoy no quiere mensajes confrontadores, porque la gente no quiere ser denunciada en sus pecados y maldades. ¿Sabe usted que hay lugares donde la palabra pecado ya no aparece? Errores, debilidades. Perdóneme, pecado. Después vamos a tratar con él. Pero pecado es pecado. Y si usted no trata con el pecado va a tratar con usted. Y yo he predicado 10 predicaciones sobre ese hecho. Y usted ya las ha escuchado. Y si no, pues pídalas y se la van a dar.
El espíritu de Herodes no trata con el pecado, juega con el pecado. El espíritu de Herodes calla a los que denuncian el pecado. A él
no le conviene que le levanten el avispero. Él abusa de la esposa del cordero. Él la hace su amante. Hace que la casa dependa de él. Para que la esposa sea de él en vez de Cristo. Se hace llamar esposo cuando él no es el esposo. Ese es el espíritu de Herodes, religioso, hipócrita. Es un espíritu de edificaciones, de construcciones, de grandeza. Leuda todo, lo pone con mucha pompa. Pero no hay. Miren, amado, el crecimiento en una iglesia depende de la relación con Dios. Un esposo y una esposa tienen hijos basados en una relación. Y cuando solamente los hijos son el producto de una biología, tú lo que tienes es hijos biológicos, pero no hijos de pacto. Así es la iglesia. Hay mucho amante de la iglesia. Hay mucho adúltero de la iglesia. Hay mucho quitándole a Jesús el lugar en la iglesia. Hay muchos quitándole, cerrando la boca a los que denuncian el pecado en la iglesia. Exactamente tristísimo esta situación. Tan triste. Hace algunos años con el pastor en Nueva York, pasando. Usted, pastor, ¿está algo que declarar? Le dijo, ¿algo que declarar? Dijo él, no, solamente un... traigo una botella de vino de España, esto, esto, esto. Y dice, ¿nada más? Dice, no, yo soy pastor. Dice, ¡ah! ¡Pastor! La semana pasada agarramos uno también que se llamaba de los de usted, pastor, trayendo tráfico de droga, de no sé cuánto. Se le cayó la cara de vergüenza. Ay, Jehová Dios nos ayude. Jehová Dios nos ayude. Mire si se identifica este espíritu en este siglo. Herodes no solo en la Navidad. Herodes. No, el espíritu de Herodes está. Miren aquí, miren. Lucas 23. Goces en la palabra, si es bello. Por eso Dios lo habla esto, para identifiquemos que en el tiempo nuevo de Dios hay que destruir a los Herodes. Que no mate lo que Dios quiere hacer. Que no mate lo que están haciendo. Porque Herodes quiere matarlo de Dios. Quiere destruirlo. Miren, Lucas 23, versículo 8. Poderoso pasaje. Aquí es Jesús llevándolo de un lado a otro. Ahora lo llevan a ver a Herodes. Y miren lo que dice aquí. Herodes viendo a Jesús. Dice ahí, versículo 7. Al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Ahí lo mandó para allá. A ver que haga este algo, porque total, para eso lo tenemos ahí. Todo el mundo se pasaba la moneda de Jesús y nadie sabía qué tenía que hacer con él. Y aquí Herodes, miren. Herodes viendo a Jesús se alegró mucho. Oh. Porque hacía tiempo que deseaba verle. Oh, hacía tiempo que deseaba verle. Qué lindo los Herodes que desean ver a Jesús. Oh. Dice aquí, porque había oído muchas cosas acerca de él. No lo conocía, pero había oído de él. Dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Dice aquí, y esperaba verle hacer alguna señal. Qué bonito, ¿eh? Ese texto para predicar toda la noche. Porque ese es el texto que identifica el espíritu de Herodes. hipocresía. Se alegraba de verlo. Qué alegría tenía de verlo. Ojo. Se alegraba porque desde los 3 años había intentado matarlo. ¿Verdad? ¿No es verdad? Entonces se alegraba mucho. Muchísimo. Este es el espíritu amado de Herodes, que ama el show. Ama la señal. Son amadores de señales. Anhelan el milagro. Anhelan la manifestación. Piden señal al cielo. Han oído de Dios, acerca de Él, pero nunca lo han conocido. Nunca lo han visto cara a cara. Han oído tantas cosas de Él que ellos se han hecho una imagen de Dios, pero nunca lo han conocido. Su motivación no es la persona de Jesús, son las señales de Jesús. Padre Santo, aquí estamos, Dios mío. Dentro de poco voy a predicar ahí, miles de personas. Padre, manda señal. Señor, haz milagro, que se mueva el Espíritu de Dios. Señor, a través de la palabra, que Jehová se mueva. ¿Cuál es tu intención, pueblo? ¿Cuál es tu intención cuando tú haces eso? ¿Que Jesús se glorifique o que tú seas respaldado en lo que haces? ¿Que se vea que tú también tienes señal o que se vea que Él es Dios? Porque la gente quiere el show. Y le encanta eso. Yo no puedo entender cómo tú estás en un lugar donde hay cientos de personas viendo a una persona que va a predicar y se aplauda cuando llegue. Yo no entiendo eso. ¿Me puede usted explicar dónde está eso en la Biblia? ¿Me puede usted explicar dónde está que tú escuches un CD de música y entonces el que está cantando dice: y ahora con ustedes, Juana Lopalote? ¿Cómo? Pero usted se está dando cuenta que es eso. Eso se llama idolatría. Aquel día que yo fui a ver la Estatua de la Libertad, yo voy allá a la isla aquella, santo, cuando veo aquello, digo: santo, ¿qué hago yo aquí haciendo una cola de no sé cuántas miles de gente para idolatrar aquí una imagen? Dios mío, ¿qué es esto? Cuando yo veo, oigo de París, yo me acuerdo de Babel, una ciudad que es adorada por una torre. Idolatría, idolatría. Ese es el espíritu idólatra. Show. Queremos señal. ¡Cuánto me alegra de verte, Jesús! Estás entre nosotros. Haz señal. Haz algo. Muévete como tú quieras moverte. Sí, Señor, estamos dispuestos. Herodes ama los payasos del circo. Herodes ama los bufones del circo en la iglesia. Le encanta. ¡Oh! ¡Hi! ¡Ha! ¡Y aquí aparezco! ¡Y ahora! ¡Uh! ¡Ya! ¡Uh! Amado. Amado. Quitemos los ojos de las plataformas. Bajemos a la gente de la plataforma, que bajen por ahí abajo. Pueblo, olvidémonos de eso. Cuando vas a acercarte a alguno de esos grandes hombres, grandes hombres de Dios. Yo creo que sería un gran Dios de hombres. Porque primero, grandes hombres de Dios. ¿No será un gran Dios de hombres? ¿Sí? Y vas a acercarte a alguno. Intocables, ahí no hay quien lo toque. Jehová Dios. ¿Qué es esto? Artistas cristianos. Artistas cristianos. Artistas cristianos. ¿Tú crees que alguien cristiano puede ser artista? Si aquí el único que tiene arte, ya sabemos quién es. Y no hace muchas gracias él. Lloró y gimió en esa cruz por usted. Artistas cristianos. ¿Usted sabe cuántos años hace yo que ya no voy detrás de artistas cristianos? ¿Yo voy a pagar por un concierto? ¿Pagar? ¿Para que alguien alabe a Dios? ¿Pagar? ¿Me puede usted explicar dónde está eso en la Biblia? ¿Usted lo ha visto alguna vez? ¿Eso sabes cómo se llama? El mundo en la iglesia. En vez de la iglesia en el mundo. Porque es lo mismo. Es igual. Conciertos.
¿Usted ha visto alguna vez en la Biblia a David haciendo conciertos? ¿Usted vio a Pablo alguna vez haciendo congresos? ¿Usted vio alguna vez a Pablo haciendo talleres? ¿Usted ha visto alguna vez a Pablo haciendo talleres? Yo lo vi hacer tiendas y tener que trabajar para no ser gravoso a la iglesia. Eso es lo que yo veo de Pablo. Cuando yo veo a los hombres de Dios, yo veo hombres sencillos. Hombres que no los vas a ver nunca en un show. Si a Pablo hoy lo invitáramos, iría en limusina. ¿Usted cree? Tendría avión privado. Si el que inventó esto viajaba en burro y prestado. Entonces, amado, ¿qué tanto usted? ¿Qué tanto problema hay aquí? ¿Qué tiene usted que elegir? El milagro abre la puerta a tu fama, pero no a Dios. Ese es el problema. Abre la puerta a tu fama, pero no a Dios. El milagro le abre la puerta al show para ti. ¿Y quieren que le diga algo? Yo he estado en shows en muchos años. Muchos. Donde se juega con la palabra. Donde se juega con los señales y los milagros. ¡Espera! ¡Yo! ¡Sí! ¡Ahora! Padre, te toco, no te toco, te tiro, no te tiro, te voy, te llevo, te traigo. Padre, perdónanos. Padre, ¿qué es esto? Esto es real. El espíritu de Herodes es así. Mira que dice, esperaba verle hacer alguna señal. ¿Por qué quería la señal de Jesús? Hay como una gracia. Dame algo, venga, a mí, dame algo bonito. Si me lo haces igual te salvo. Venga. Mira lo que dice. Y le hacía muchas preguntas. Dice, pero él nada respondía. ¿Qué preguntas le hacía? A ver, piense usted qué preguntas hacía él. ¿Tú crees que las preguntas que hacía Herodes eran preguntas para saber más de él? ¿Para conocer más de él? Eran preguntas para decir, enséñame a obedecerte, Señor. Dime cómo puedo llegar a ti. O sus preguntas cómo eran. Oye, ¿y esto? ¿Y cómo hiciste aquello? Y explícame cómo yo. ¿Y cómo que aquel le escupiste y sanó? Y me enteré que tú sanaste a un hombre llamado tal Lázaro. ¿Y cómo que tú hiciste aquello? ¿Y cómo aquella mujer derramó aquello? ¿Cómo tú dejaste que derramara aquel perfume? Me enteré, pero ¿cómo es eso? Son las indagaciones sin sumisión. La oferta de su reino, la oferta del reino de Herodes, la oferta de su reino es para los que tienen señales y milagros. El que no tiene señal es despreciado. Mira lo que dice el versículo 11. Entonces Herodes con su soldado le menospreció y escarneció, y le vistió con una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Cuando tú no haces la señal o el milagro, entonces eres despreciado. Miren, amado, cuando a ti te aprecian por la señal, por lo que tú profetizas, por lo que tú haces o por lo que tú manifiestas, entonces el día que no hagas lo que ellos quieren que tú hagas, ese día vas a ser despreciado. Cuando a ti te invitan porque profetizaste, cuando a ti te llevan porque tú hablaste, cuando a ti te llevan, amado, a que tú le hables a la gente, porque a ti Dios te usó un día, el día que Dios deje de usarte, ese día nunca más te llamarán. Yo le he dicho a usted tres cosas muy importantes. Hay tres tipos de invitaciones en el ministerio. La primera, por cortesía. Todo el mundo te invita por cortesía una vez. La segunda, por ocupar huecos. Bueno, total, nos falta un predicador, busquemos a este. Este no puede, pues que venga el otro. Pero luego hay una tercera que es por ministerio, porque tienes algo que decir, y esas no todo el mundo quiere. Porque cuando tú vienes a decir lo que Dios quiere decir a la iglesia, hay mucha gente que no le interesa, porque el espíritu de Herodes es aventado y es puesto en entredicho, y no interesa. Esta predicación tú la escuchas, se la das a una persona, y habrá mucha gente que me desprecie lo que estoy diciendo. A mí no me importa que me desprecien. Espero que no desprecien la palabra. A mí me da igual. Se lo digo sinceramente. Ya
Dejé de tener esa pasión y compasión para que conozcan de mi nombre. Lo que estoy más interesado es que el pecado en este tiempo tiene que ser denunciado. Y como viene un tiempo nuevo de Dios, tenemos que empezar a descalificar a los Herodes de este siglo, que van a querer matar lo que viene de Dios. Ja, 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 riéndose. Qué pena me da aquel que se está riendo en este tiempo, porque no es tiempo de risas, para nada. Es poderoso, muy poderoso ver que el hombre que busca la señal y el milagro no ama la naturaleza ni la persona de Dios. Lo único que ama, ¿sabes qué es? ¿Sabes lo único que aprecia y quiere? El milagro, para su fin. ¿Cuál es el éxito de un congreso? ¿Cuántas cosas se hizo allí? ¿Cuál es el éxito de una actividad? ¿Cuántas señales? ¿Cuántas profecías? ¿Cuántas cosas se dijeron? Ahí entonces calificamos si el congreso fue o no fue bueno. Pero nadie habla de cuánto tú te tuviste que arrepentir. ¿Cuánta gente lloró aquel día clamando porque Jehová hiciera algo? Lo importante es que haya señal, nada más. Si Él no está, no importa. No me importa que me prediques a Cristo. Tráeme a alguien que haga señales. Ese es el espíritu de Herodes. No es la palabra. Una persona el otro día me dijo: pastor, ¿me puede dar una predicación? Sí. ¿Qué título tiene? Yo le dije: ¿tú qué quieres? ¿El mensaje o el mensajero? Me dice: no, yo aprecio el mensaje. Entonces no preguntes el título. La gente que manifiesta en este tiempo ese espíritu dañino en la iglesia por la señal, lo que quiere es el nombre, no el mensaje. Quiere el nombre para llenar el cartel, pero no quiere el mensaje. No le interesa el mensaje, le interesa el nombre y la señal, nada más. Traigamos a alguien famoso y llenaremos el estadio. Traigamos a alguien con renombre y entonces la cosa irá bien. ¿Qué tal si Dios lo envía a usted? A lo mejor no le quieren escuchar porque usted no tiene nombre. Este es el espíritu de Herodes. Y ese es el mismo espíritu del Herodes en los tiempos en que Jesús venía. El mismo. Por eso yo me alegro, digo: Señor, yo veo a Herodes en este tiempo igual que antes. Significa que estás cerca, estás muy cerca, Señor. El vástago de Judá viene a sentarse en el trono de la tierra. Estás muy cerca, Señor, porque las señales son iguales 2000 años después, las mismas. El espíritu de Herodes huye de lo santo. Mira lo que dice Marcos 6:20, lo hemos leído antes. Huye de lo santo, huye, huye de lo santo. Marcos 6:20. Ese pasaje que hemos estado escuchando en este tiempo, Marcos 6:20. Pero Herodías acechaba a Juan y deseaba matarle, pero no podía. Porque Herodías era la que estaba pecando con Herodes y se sentía molesta porque Juan hablaba y le atestiguaba y le decía lo que estaba haciendo mal. ¿Y qué pasaba? Herodías y Herodes estaban haciendo las cosas a escondidas del pueblo. Y Juan las trajo a luz. Y entonces Herodías no quería a Juan, quería matarlo. Procuraba matarlo. Pero dice aquí que Herodes tenía temor. Tenía temor. El espíritu de Herodes huye de lo santo. Le gusta lo santo, pero no lo que lo santo manifiesta. Hay personas que le gusta quién tú eres. Hay personas que le gusta cómo tú eres. Le gusta la consagración que tú manifiestas. Hay personas que le gusta que tú tienes la palabra clara, pero no quieren hacer caso a lo que tú dices. Una vez me dijo el pastor: Pedro, nos aman, nos aprecian, pero no nos quieren escuchar. Nos respetan, nos tienen temor, pero no nos quieren escuchar. Sí, dicen que soy un hombre de Dios, pero cuando yo estoy allí, no quieren escucharme. Yo he vivido muy, muy de cerca esas cosas en algunos momentos. Los pastores quieren que tú estés donde ellos están, porque les gusta que tú estés ahí, pero no te quieren escuchar. No les interesa escuchar. Hay mucha gente que quiere a Jesús para que le haga señales, pero no lo quiere escuchar. Le gusta el santo, pero huye de la santidad. Le reconocen, pero nunca participan. Lo escuchan, pero nunca obedecen. Saben que están haciendo cosas mal, pero no rectifican sus actos. Yo no puedo entender cómo es posible que Dios hable tan claro y la gente no seamos capaces de rectificar nuestros actos. Que no nos asuste lo santo, porque cuando lo santo está y se manifiesta, el pecado sale y huye. No tiene que haber problema con eso. Pero hay gente que quiere tapar la santidad de Dios. Temen al hombre, pero desprecian su mensaje. Dice que tenía temor de él, que lo escuchaba, pero no hizo caso. ¿Verdad que no? Hacía caso a Herodías. Aunque dice que lo escuchaba atentamente. Él escuchaba atentamente a Juan, pero no le hacía caso. Hay gente que es comedora de mensajes, pero no hacedora de mensajes. Reconocen lo que ellos no poseen, pero no quieren dejar su pecado. Excusan todo, pero cuando tú los confrontas con su realidad y su pecado, se transforman y te quieren matar. Eso es muy común. Te tienen respeto, no te quieren escuchar, y cuando ya empiezan a escuchar demasiado y les molesta, te quieren sacar del círculo. Una vez le dije a un pastor: pastor, usted quiere estar conmigo. Pastor, usted me está diciendo que usted me ama. Pastor, usted me está todo el tiempo implorando que yo esté en medio de ustedes. Pero pastor, ¿cuándo usted alguna vez quiso que yo predicara en su iglesia? Pastor, ¿cuándo algunos de ustedes quisieron que yo estuviera allí algún día? Ustedes quieren solamente usar la política religiosa. Pero ustedes no quieren escuchar un mensaje porque no quieren cambiar. Ese es el espíritu de Herodes de este siglo. Es muy hipócrita. Quieren a Jesús, pero no lo que Jesús viene a hacer. Quieren llevar su nombre, pero no quieren obedecer lo que Él dice o hace. Dice que escuchaba muy atentamente y tenía temor de Herodes, perdón, de Juan. ¿Pero qué? No le obedecía. Entonces, ¿para qué tú escuchas? A ver, ¿para qué tú quieres escuchar si no vas a hacer lo que estás escuchando? Es curioso. La palabra los confronta. La palabra los confronta, pero no la quieren obedecer. Su espíritu hipócrita les hace escuchar, pero su pecado no les deja cambiar. No les deja cambiar. Este es el espíritu de este tiempo. Un espíritu hipócrita. Hipócrita. De grandes edificaciones, pero muy lejos de Dios. ¿Sabe usted por qué Dios nos dio esta palabra? Porque viene pronto Jesús. Él está muy cerca. Prepara al pueblo, identificando que en los tiempos en que Cristo estaba viniendo y preparando un tiempo nuevo, Él tuvo que batallar con esos espíritus. Dios nos ha hablado muchos mensajes sobre los espíritus identificándonos, pero nos está hablando de un espíritu en el Nuevo Testamento, Herodes. El único que nos ha hablado del Nuevo Testamento. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué? Porque ese espíritu creció con el tiempo de la gracia, el advenimiento del tiempo. Ese espíritu nos identifica que Cristo está muy cerca. Ese espíritu me identifica que Cristo va a establecer justicia y juicio en la tierra. Porque tiene que acabar con aquello que quiere matarlo a Él, que quiere robarle a Él. Estamos empezando. Esto solamente es el pequeño estudio del principio. Vamos a introducir un poco más, algunos aspectos más. Solamente quiero terminar resumiéndole, para que no se olvide. Número uno, el espíritu de Herodes es aquel que reconstruye templos, pero no edifica la iglesia. No está interesado en edificar la iglesia. No quiere edificar la iglesia. Quiere templos para hacerse grande. El espíritu de Herodes es el espíritu de la hipocresía, que como la levadura leuda todo, lo pone todo muy bonito, pero detrás no hay nada. Es el espíritu hipócrita, escaso. El espíritu de Herodes es el espíritu adúltero. Tienen amistad con el mundo y desobedecen a Dios. Se oponen a todo aquel que denuncia el pecado. No les gusta, porque ellos son amigos del pecado. El espíritu de Herodes ama el show, quiere la señal, pero no quiere a Cristo. Es el espíritu que busca y ama la fama, la plataforma. No ama a Dios. El espíritu de Herodes huye de lo santo. Le molesta lo santo. Escucha, teme, reconoce, le gusta estar con la gente de Dios, pero no quiere usar el mensaje de esa gente para cambiar. Una de las cosas que al pastor le molesta mucho, y a mí también, a mí un poquito menos quizás, pero al pastor le molesta mucho, es cuánta gente quiere el mensaje que tú tienes, pero no para obedecerlo o para ponerlo en práctica, sino para predicarlo. Tú tomas esta palabra, qué linda es para predicar, la verdad. Oh, dice la gente, oh, wow. Pero esto no se predica para que tú digas wow. Esto se predica para que a ver si nosotros lamentablemente hemos sido invadidos por algunas de estas cosas. Para eso se predica. Gracias, Señor. Gracias por esta muy hermosa oportunidad que nos has permitido tener en este día. Para ver que la palabra es viva y eficaz. Y que, Señor, cuando tú quieres abrir la fuente, la abres, aunque sea 20 minutos antes. Y cuando tú quieres dar, tú das. Porque tú quieres, Dios mío, dar. Y quieres establecer. Y tú quieres, Señor, enseñar a tu pueblo. Que seamos no neófitos, extraños, sino conocedores de la revelación del tiempo que estamos viviendo. Una de las cosas que me gustó, Señor, de este mensaje, lo más bello, Señor, fue que yo pude ver que Herodes fue contemporáneo tuyo. Y si entonces, Señor, Herodes está viviendo en el tiempo que tú viviste, entonces si este espíritu se está manifestando en este tiempo, es que tú estás cerca también. Es que tú estás cerca. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos y permite que podamos sembrarla en el nombre de Jesús. Amén.